adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Buenos días, les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. Hoy es ya miércoles, concretamente 5 de febrero, y es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Y es que ya saben que generalmente los noticieros locales, regionales e internacionales, transmitidos por las diferentes cadenas de televisión, incluso radio, se incluye una sección dedicada al pronóstico del tiempo, dirigida por periodistas, meteorólogos o simplemente locutores, quienes se especializan en la presentación de esas previsiones meteorológicas. Aquí siempre contamos los viernes con nuestros queridos amigos del Centro Meteorológico de Guadalupe, de la EMET también. Así que a ellos les lanzo esta felicitación por ser su día. ¿Y por qué un día de los meteorólogos?, se preguntará usted. Pues porque este día está relacionado con el nacimiento de John Jeffries en 1744. Él fue un científico, físico y cirujano militar norteamericano que se convirtió en uno de los primeros meteorólogos de la historia. Y que no se me olvide, ¿a usted le gusta la Nutella? Bueno, pues también hoy es el Día Mundial de la Nutella, una de las cremas de chocolate con avellana más deliciosas que existen. Hacemos enseguida un alto en el camino y continuamos. Aunque lo primero que vamos a hacer, es hablar de turismo. Y nos vamos a acercar hasta Cartagena, porque mi querido Santiago Velasco tiene una invitada de excepción que puede hablar mucho de esa maravillosa ciudad. Santiago, cuéntanos.
Cartagena se ha posicionado como un destino imprescindible, la ciudad se consolida como lugar turístico de referencia con la celebración este 2025 de eventos muy relevantes desde el punto de vista arqueológico, museístico, turístico y deportivo. Los datos de ocupación hotelera en el pasado 2024 fueron muy positivos y en lo que llevamos de este 2025 se repite la tendencia. Queremos hablar sobre estas expectativas turísticas para 2025 con la alcaldesa de Cartagena, con Noelia Arroyo, que la tenemos a través del teléfono. Noelia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes. Hace unos días estábamos en Fitur, ahí Cartagena un año más ha vuelto a triunfar, pero ¿qué expectativas tenemos para este 2025?
Como bien sabes, hay atractivos que vamos a incorporar a la red de Cartagena Puerto de Cultura, con los museos, centros de interpretación y yacimientos. A los 17 que ya tenemos actualmente vamos a incorporar la Casa Museo Natal de Isaac Peral y también vamos a comenzar la musealización del primer submarino, el submarino Tonina, que se sumará al atractivo del submarino Isaac Peral en el Museo Naval. Y también pues tenemos diferentes eventos de carácter deportivo, como la Ocean Race, que tendrá lugar en agosto, de carácter cultural con diferentes festivales y citas que van a ser algunas novedosas, como el Festival Cartagena Suena con las dos citas con el concierto de Arte de Bogotá o el Rock Imperium o el Festival también La Mar de Música que cumple su 30 aniversario, el Festival de Jazz e iniciativas que, como bien sabes, son ya marca Cartagena. Y tendremos también más turismo de congresos, que es otro de los productos que nos está dando muy buenos resultados, ceros durante todo el año, prácticamente todos los meses tenemos cifras de nuevo históricas en la llegada de cruceros, con escalas también premium, que supone un impacto económico muy importante para la ciudad, con mayor calidad, así que las perspectivas y las previsiones son muy positivas en cuanto a los productos que estamos ofreciendo y también la calidad, la prestación del servicio, la excelencia con la que se está prestando el producto actualmente turístico. La experiencia gastronómica también está teniendo muy buen comportamiento, por supuesto el patrimonio histórico, muy bien. La verdad es que estamos trabajando para superar también incluso en la cifra récord que tuvimos el año pasado, que fueron cerca de 600.000 turistas los que vinieron a Cartagena y estuvieron participando en cualquiera de las iniciativas de los centros que contemplamos en Cartagena Puerto de Cultura.
Claro, ahora mismo estamos en pleno invierno, bueno, este mes de febrero, pero de aquí a nada ya tenemos a la vuelta de la esquina la primavera y ahí el sector se revitaliza aún más.
Sí, la verdad es que también es cierto que las cifras están siendo muy positivas porque está funcionando la desestacionalización, que es uno de los grandes ejes también de nuestro plan estratégico de turismo. En Cartagena tenemos, como bien sabes, ¿no?, la suerte de disponer de buen clima durante prácticamente todo el año, los 365 días del año. El efecto rebote cada vez se produce menos en el sector turístico en Cartagena, cada vez tenemos menos estacionalidad, y ese es uno de los objetivos que también perseguíamos para cualquiera de los productos que Tamuz Tortao nos dan, para el producto y experiencia gastronómica durante todo el año, para poder practicar deporte náutico prácticamente todo el año con los dos mares, para poder practicar el buceo con las dos reservas marinas prácticamente todo el año, el patrimonio cultural igual, y los eventos también culturales y deportivos que se celebran ya en temporada también que tradicionalmente no ha sido considerada temporada alta.
Fitur fue muy bien, ¿no?
Es, como sabes, una feria que se aprovecha para dar visibilidad a lo que estamos haciendo, pero también para tomar contacto con el sector y planificar otros acontecimientos que ya estamos trabajando para la cita de 2026, ¿no? El estar en Fitur y ver las inversiones de la industria hotelera, la industria turística. Sabes que tenemos también cartera licitar cuando cerremos el acuerdo con Defensa, que ya está avanzando, ya está en marcha, pero bueno, cuando cerremos el acuerdo con Defensa, licitar que nuestro sistema defensivo, en concreto en el cuartel de Fajardo, podamos abrir un nuevo hotel con una experiencia de excelencia, de calidad. También estamos ya inmersos en actuaciones dentro de los fondos de sostenibilidad para recuperar algunas baterías, como es el caso de la batería de San Leandro, que se sumará al Fuerte de Navidad como centro de interpretación del sistema de fortificaciones. Tuvimos la oportunidad también de entrar en contacto con las agencias de viajes y muy pronto esperamos que al congreso que se va a celebrar hotelero y de alojamientos turísticos se sume también en el próximo año 2026 un congreso de agencias de viaje. En fin, muy positivo para tomar contacto con el sector y poder trabajar en consolidarnos como destino turístico de calidad y en las conexiones tan necesarias, sobre todo en materia de infraestructuras, que demanda la ciudad y que necesitamos que se desbloqueen cuanto antes.
Pues muy buenas expectativas de cara a este 2025, que ya lo tenemos en marcha, pero ahora quedan por llegar los meses de mayor movimiento turístico. Aquí en Cartagena, Noelia Arroyo, alcaldesa de la ciudad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Frutas y hortalizas de la región de Murcia siguen viajando por el mundo. Del 5 al 7 de febrero, el sector agroalimentario hace parada en Berlín para ser protagonista un año más de la feria más importante a nivel europeo. Sigue en COPE toda la actualidad de Fruit Logística. Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos región de Murcia.
El Instituto de Fomento celebra el próximo jueves a las 10 de la mañana una webinar gratuita que permite dar a conocer tu empresa o actividad a través de tu ordenador en una nueva sesión de Networking Labia. El objetivo de este ágil encuentro virtual es que conozcas de primera mano las novedades de interés para los emprendedores y puedas conectar con representantes de organismos e instituciones del ecosistema emprendedor de la región, así como con otros emprendedores. El Info te propone presentar tu negocio e ideas con breve pitch delante de más de 40 personas conectadas. 2 horas de conexión que pueden cambiar el futuro de tu proyecto empresarial. Nos habla de las iniciativas que se pueden conocer en este encuentro virtual Álvaro Armada, responsable del área de emprendimiento del Instituto de Fomento de la región de Murcia.
Podemos destacar algunos de los programas que vamos a mencionar. El programa Incova, que llevamos en colaboración con la CROEN, cuyo objetivo es, con una metodología de innovación abierta, apoyar a los proyectos innovadores. El programa Acelera Startups, de formación, mentorización y networking para startups de menos de 5 años de antigüedad. Nuestros premios Info Emprendedor del Mes, que están abiertos durante todo el año. O el programa Gira Mujeres, en el que el Info colabora con Coca-Cola para fomentar el emprendimiento de las mujeres en un entorno rural.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Y en cuanto al tiempo, tenemos que decir que los cielos van a estar poco nubosos o despejados. Temperaturas sin grandes cambios, con heladas débiles en el noroeste y en el altiplano. En concreto, para esta jornada se esperan, por ejemplo, 18 grados de máxima en la ciudad de Murcia, 14 en Yecla, 16 en Cartagena, 15 en Caravaca y 17 en Lorca. Mínimas van de los 7 grados de Cartagena a los 5 de Murcia, pasando por el menos 1 grado de Yecla y también los 3 grados de mínima en Lorca. En segundos, las 12:30.
Comienza especial Fruit Logística. En COPE Región de Murcia te contamos, aquí y ahora, lo más importante de la Feria Internacional del Sector Agroalimentario. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues pasan segundos de las 12:30 y todos los ojos, todas las miradas de la agricultura aquí en Murcia están ahora en Berlín, porque arranca hoy esa Fruit Logística, esa feria de frutas y hortalizas. Hasta el viernes va a estar en la capital alemana. Murcia va con un stand magnífico, 585 metros cuadrados y además una zona con una pantalla gigante de 18 metros cuadrados donde se van a proyectar imágenes de esas variedades y riquezas de los productos regionales. Como digo, vamos a tener muchísimos invitados, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya contamos con un invitado de excepción para abrir este programa especial de Fruit Logística.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues lógicamente hablando de Fruit Logística, teníamos que tener con nosotros al presidente regional de nuestra comunidad, Fernando López Miras, que asiste hoy, primer día, a esa inauguración de esa maravilla de feria. Señor López Miras, gracias por estar en la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar de agricultura, de buena agricultura, en este caso la de nuestra querida región de Murcia. Creo que el stand ha quedado de dulce. Háganos un poco de corresponsal, porque tiene ese muro vertical con frutas, hortalizas. ¿Cómo es el stand murciano?
Sí, así es. Bueno, para que se hagan una idea los oyentes, es como una pequeña embajada de la región de Murcia en Alemania, en el corazón de Berlín, ¿no? Es el stand más grande de cuantas regiones vienen a Fruit Logística, que ya es una de las ferias más importantes del mundo, esta feria de Berlín, del sector alimentario. Pues es un stand de 585 metros cuadrados, como digo, el más grande, con una pantalla gigante de 18 metros cuadrados donde se pueden ir visualizando pues, los mejores productos, los mejores lugares de la región de Murcia. Tenemos otra área gastronómica para muchos clientes de empresas de la región de Murcia que quieren venir a degustar un poco los productos de nuestra tierra, y también tenemos pues un área de reuniones para que esas 64 empresas de la región de Murcia agroalimentarias pues puedan conocer desde luego sus contactos con los numerosos clientes que hay aquí. Ten en cuenta que somos líderes en exportaciones a Alemania, Francia, a Reino Unido, a Países Bajos, a Italia, en fin, sabes que se cumplen también 25 años de la presencia de la región de Murcia en esta Feria Agroalimentaria de Berlín,
sí,
Y en estos 25 años podemos decir hoy que somos la potencia agrícola más importante que tiene presencia en Berlín.
Hablaba usted de exportaciones, de ello también ha hablado hoy, de ese gran volumen, ¿no? Seguimos siendo referente, además exportaciones muy diversificadas a muchos países, que también eso es importante.
Sí, bueno, esta mañana podíamos, y además así lo anunciaba, lo presentaba, llegamos a Fruit Logistic habiendo batido todos los récords en exportaciones en 2024. 3.500 millones de euros, 3.500 millones de euros en exportaciones de frutas y hortalizas de la región de Murcia durante 2024. Nos hemos batido todos los récords y como bien decías, pues a medio mundo. Podemos destacar nuestros principales mercados, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Países Bajos, pero estamos también exportando a Asia, a Sudamérica, como digo, desde la región de Murcia. El músculo, el buen hacer de nuestros agricultores, pues está alimentando a medio mundo.
Experiencia, calidad, investigación, sostenibilidad, palabras que adornan todos los productos agrícolas murcianos. Pocos países pueden decir eso, porque aquí, aparte de la calidad, se trabaja mucho con todo lo que es el respeto medioambiental y todo lo que tiene que ver con los controles fitosanitarios, que eso también hay que decirlo bien alto.
Sí, por supuesto. Y eso es lo que nos diferencia del resto de territorios. En la región de Murcia no hay una agricultura subsidiada o una agricultura de subsistencia. En la región de Murcia hay una agricultura que es un motor económico porque durante muchos años nuestros agricultores han invertido en investigación, en innovación, en desarrollo, en las técnicas más modernas y más avanzadas, en una gestión eficiente y eficaz del agua como en ningún otro lugar del mundo, y también en el respeto del medio ambiente. Una agricultura sostenible y sostenida, ¿no? Y esto es lo que nos diferencia, desde luego, del resto, y lo que hace que podamos ofrecer unos productos, bueno, como ningún otro en cualquier lugar del mundo, en cuanto a calidad se refiere.
También como novedad creo que se ha ampliado el programa Startup World, sobre todo por el tema de las tecnologías emergentes y soluciones innovadoras, ¿no?, para productos frescos y demás. Ahí se está trabajando también muchísimo desde Murcia.
Sí, sin duda. Ahora mismo somos la principal potencia de agricultura como agrícola, como hablaba anteriormente, pero esto también se debe a la innovación y a la inversión durante todos estos años. Esto ha hecho que también seamos grandes exportadores de conocimiento, de tecnología, en cuanto a la gestión agrícola y en cuanto a la gestión del agua. Bueno, ahora que damos un paso más, ahora que se están utilizando tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial en todos los sectores, también en el agrícola somos punta de lanza, somos pioneros también en el mundo en la aplicación de estas tecnologías, bueno, pues no solo a la producción agrícola, sino a la comercialización, a la conservación de los productos también para la distribución por medio mundo. Hoy también nuestros agricultores en Berlín están dando lecciones, están dando clases al resto de territorios sobre cómo se aplican las tecnologías más avanzadas en la producción y en la comercialización y en la conservación de nuestros productos hortofrutícolas.
El gran reto, tal vez también, señor presidente, es competir en igualdad de condiciones, porque muchos productos de terceros países no cumplen con esas condiciones, ni a nivel de materia prima, ni a nivel de salarios, ni a nivel de productos fitosanitarios. Estoy pensando en Marruecos, estoy pensando en Turquía, Egipto, etcétera. Son una competencia desleal y eso molesta mucho.
Sin duda, es una de las principales reivindicaciones de nuestros agricultores. Por supuesto, la primera es la escasez de agua, la incertidumbre, ¿no? Con el agua, con esos planes para cerrar el Tajo Segura del Gobierno de España. Pero la segunda es todo lo que tiene que ver con la legislación, con las trabas burocráticas y, por supuesto, con esas cláusulas espejo, ¿no? Lo decías anteriormente, los agricultores de la región de Murcia son unos agricultores respetuosos con el medio ambiente. En la utilización de fitosanitarios cada vez tienden más esa agricultura ecológica, y lo que no puede ser es que entren en la Unión Europea, en España, que compitan con ellos productos de otros países donde no se está utilizando, bueno, pues con ese cuidado, con ese respeto al medio ambiente, los fitosanitarios, por ejemplo, o buscar otro producto, ¿no? Y por eso reclamamos cláusulas espejo, que es algo tan sencillo como que a los agricultores de otros países se les exija para vender en España y en la Unión Europea lo mismo que a los agricultores de la región de Murcia, ¿no? Esto, que es algo tan de sentido común, no hemos conseguido todavía que la Unión Europea se imponga y que España, nuestro ministro de Agricultura, lo defienda y lo consiga en el seno de la Unión Europea.
Y ya termino, ha hablado usted del agua. Evidentemente el agricultor murciano sabe lo que es ahorrar hasta la última gota. Esperamos que este año no se cumpla esa amenaza de subida de los caudales ecológicos, porque si llega menos agua va a ser más complicado, lógicamente, regar, tener esos productos y ser realmente la huerta de Europa y generar el PIB y el dinero que genera Murcia para el resto de España, no solo para la región.
Estamos muy preocupados, los agricultores y nosotros, y debe estarlo la sociedad de la región de Murcia en general, porque como bien decías, la agricultura de la región de Murcia son miles de puestos de trabajo, tanto directos de la agricultura como indirectos en muchos sectores, desde la hostelería hasta, por supuesto, la logística, el transporte y otros muchos. El trasvase Tajo Segura se ha demostrado que es la infraestructura más importante de España, la que más puestos de trabajo ha creado y la que también ha supuesto un mayor crecimiento y sostenibilidad social de los territorios por los que pasa. Mira, ahora mismo, para aquellos que dicen que el problema del trasvase Tajo Segura es que no hay agua, ahora mismo en cabecera hay más de 1.200 hectómetros cúbicos. Más de 1.200 hectómetros cúbicos con la última lluvia. El Levante español está pidiendo poco más de 200. Fíjate si se podría hacer. Por lo tanto, agua hay. En España hay, para todos, pero está mal repartida. Nos preocupan mucho las amenazas del Gobierno de España. La amenaza en el que este primer trimestre se lleva al Consejo Nacional del Agua ese cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura para recortar el agua que está llegando al Levante y con el que hacemos cosas tan importantes y con el que también embebe agua 2,5 millones de españoles, ¿no? Nosotros vamos a estar luchando con nuestros agricultores frente a esto porque no tiene ningún sentido. Mucho más cuando vemos cómo en España hay en torno a los 50 trasvases y solo se habla de recortar el trasvase que llega a la región de Murcia y al Levante español, que es el Tajo Segura. Bueno, como está claro que no es una decisión basada en criterios técnicos ni medioambientales, sino políticos, pues daremos la batalla política, por supuesto.
Y ya la última, desde Fluid Logística, ¿qué mensaje se puede lanzar, señor Miras, a ese joven agricultor que ahora mismo está empezando en el campo murciano? Siempre se habla del relevo generacional, que hay futuro, evidentemente, sobre todo, por ejemplo, en sectores como la agricultura ecológica, ¿no? A ese joven hay que animarle.
Hay futuro, mucho futuro. Yo le diría que se anime, que no desista, que sea valiente y que mire lo que han hecho, bueno, pues los antecesores, sus antecesores, los agricultores que durante estos años han llevado a la región de Murcia a ser líder mundial en la explotación de frutas y verduras y hortalizas. Es verdad que hay dificultades, es verdad que hay problemas, pero la agricultura en la región de Murcia es otra cosa. Tienen que venir a Berlín, al corazón de Europa, ver cómo la gente nos mira con admiración, cómo miran a nuestros agricultores con orgullo y cómo somos capaces de decir que año tras año estamos creciendo más que nadie. Más de 3.500 millones de euros en exportaciones en 2024. Por tanto, en el campo hay futuro. En la agricultura de la región de Murcia, que es una agricultura sostenible, una industria agroalimentaria, hay futuro, ¿no? Y aquellos jóvenes que se quieran dedicar a la agricultura van a tener su hueco y van a poder hacer grandes cosas.
Pues Fernando López Miras, presidente regional de la Comunidad de Murcia, muchas gracias por estar aquí en esa inauguración de Fluid Logística. Y sé que prontito se tiene que venir para Murcia, porque mañana tiene que estar en Caravaca con sus majestades los reyes.
Así es, este año la visita a Berlín es más corta, la Feria Agroalimentaria, porque mañana estaremos, por supuesto, en una de las cinco ciudades santas de la cristiandad, en Caravaca de la Cruz, bueno, acompañando a sus majestades los reyes. Tenían mucho interés en venir a conocer de primera mano cómo ha ido este año jubilar de Caravaca de la Cruz, a estar en la Basílica, también pues rendir, desde luego, pues el respeto que se merece la Santa Ibera Cruz de Caravaca y estar con todos los murcianos, ¿no? Y desde luego la ocasión lo merece. Orgullosos, ilusionados por la visita mañana de sus majestades, y ahí estaremos, por supuesto.
Pues ahí estaremos todos. También la COPE, por supuesto, va a desplegar un importante dispositivo. Muchísimas gracias por atender a la mañana en este programa especial Fluid Logística en COPE.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre en lo importante. Hoy, desde luego, la región de Murcia está en Berlín, está en el corazón de Europa. Muchas gracias.
Y volvemos y seguimos hablando, lógicamente, de Fluid Logística, porque, como estoy comentando, es el foco, el gran foco de atracción ahora mismo de todo lo que tiene que ver con frutas y hortalizas. Y ahí va a estar, lógicamente, también la Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia, FECOAN. Su máximo responsable es Santiago Martínez. Santiago, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Bien. Pasando frío, pero bien.
Hombre, en Berlín no se puede esperar menos. El stand me han dicho que es una auténtica maravilla. Estamos hablando, además, de 585 metros cuadrados para promocionar esos productos. ¿Con qué espíritu va FECOAN, la Federación de Cooperativas Afro y Logística?
Pues como un año más. Estamos ahí desde el primer año, cuando se inauguró esta feria aquí en Berlín, y no hemos fallado ni un año. Por lo tanto, pues la hemos visto crecer, siendo dos pabellones, y ahora tardas un día y medio en poder recorrer la feria entera. Así que el ánimo es, pues, como buscando enlaces con otro tipo de empresas y que las cooperativas que se desplazan, pues, hagan su negocio y que se ahorren, de luego, hacer viajes por toda Europa para contactar con los clientes. Es un centro de reunión donde en una sola atacada puedes ver a muchos clientes.
¿Cuántas cooperativas estáis en Berlín o ahora mismo de FECOAN?
Pues si te digo otra cosa te mentiría, pero me pillan un poco fuera de juego, porque como han ido apuntándose y tengo los datos de hace 6-7 días, pero creo que son 19 o 20 cooperativas, ¿eh?
19, 20, no está mal, una veintena podríamos decir. A la hora de hablar de la imagen...
Claro, es que...
Sí, decía yo que
digo que cuando habla de 20 cooperativas, de mucha gente, ¿eh?
Sí, hombre.
Muchas personas desplazadas.
De media, una cooperativa, ¿cuánta gente la puede formar? No sé.
Una cooperativa, la media está en 150, 200, pero no, siempre van 3 o 4 personas de cada cooperativa.
No, pero prefiero, representan a casi 150 personas, madre mía.
Claro.
O sea, estamos hablando de muchas familias detrás de esas cooperativas también, eso es muy importante.
Ya lo creo.
Yo iba a comentarte la figura de la cooperativa en Centro Europa, en este caso Alemania, Berlín o otros países. No sé si está muy consolidada a nivel agrícola la cooperativa.
Sí, están consolidadas. Otra cosa es que tengan tanto producto final en arriba, porque Alemania no es una nación de producir fruta y hortalizas, ¿no? Produce otro tipo de productos, pero sí está consolidado. Ten en cuenta que el mundo cooperativo está consolidado en el mundo entero, ¿eh? Es un tipo de empresa que se instauró hace casi a lo mejor 250 años, las primeras, y luego ya se cambió, y en España pues el régimen se cambió cuando termina un poco el régimen de la dictadura y se autorizan las cooperativas. Antes era otro tipo de situación en la que se generaba. Pero indudablemente ahora mismo, en los momentos que estamos, el pequeño y mediano, y algunos no tan pequeños, es su refugio para poder ser representado y poder ser alguien, es estar en la cooperativa.
A la hora de hablar de destinos, ya hemos comentado, pero están sobre la mesa Francia, Reino Unido, Alemania, ahora mismo son los grandes, ¿no?, de frutas y hortalizas murcianas en Europa.
Sí, ¿te refieres al mercado?
A mercado, a los grandes mercados, sí.
Bueno, sí. Más, hombre, se están abriendo nuevos nichos, pero indudablemente el fuerte está ahí.
Ahí va yo. No sé si cara al 2025, 2026, un horizonte 2 años o 3, ¿hay algún nicho especial para las cooperativas fuera de lo que es Europa? Se mira siempre Asia y se mira también, evidentemente, a la zona de Estados Unidos.
Pues sí, todo depende de qué tipo de producto toque cada cooperativa, porque hay algunos que no aguanta el transporte ni para que lo traigan ni para que tú puedas exportarlo más allá de las fronteras de Europa, ¿no? Hay algunos productos que sí, está el cítrico, está la uva, está productos transformados, está el vino, está el aceite, todo eso sí, todo eso las cooperativas están yendo al mundo entero, salvo que ocurra alguna situación distinta a lo que está pasando ahora mismo con Estados Unidos, pero de momento están con productos transformados, están en todo el mundo, y con productos en fresco porque aguantan por toda Europa, y algunos de ellos, como el cítrico y uva, aguantan un poco más.
Y hablando de Estados Unidos, se ha comentado, lo estoy comentando en este programa especial de Frilogística, no sé si hay un temor por parte de las cooperativas a esas amenazas de aranceles. Ha empezado con México, con Canadá, con China un poco, y ahora no sé si se trasladará a Europa lo de Trump.
Pues no lo sabemos. Vamos, yo por lo menos no estoy capacitado para opinar si qué es lo que va a pensar este señor sobre lo que va a hacer con Europa. Pero de un día a otro puede tomar la decisión, igual que pasó Rusia. Y la verdad es que fastidió y fue una moneda de cambio que el sector primario ha salido muy perjudicado con el veto ruso. Y creo que va ya para 10 años y nadie lo ha movido. Y fueron con un cambio de moneda que pagamos una factura que no era nuestra. La tenían que haber pagado otros sectores, pero desde luego el sector primario no.
Completamente de acuerdo. Y ya finalizo, volviendo a Frilogística. Importantísimo ir bajo el paraguas de la Consejería, en este caso, de Agricultura, Ganadería, Pesca, etcétera.
Sí, es una de las mejores cosas que hizo la Consejería de Agricultura, que hacer un stand ellos y ir bajo el paraguas de la Consejería y todos juntos en un mismo sitio, ¿no? Y eso es importantísimo. Damos una imagen de fortaleza y de unión, y eso dice mucho, ya que el stand de la región de Murcia pues lo visitan casi toda la feria. Es raro el minuto que esté aquello ni siquiera a medio gas, está a tope siempre.
Pues Santiago Martínez, máximo responsable de FECOAN, que vaya muy bien esa feria que arranca hoy, que va a estar hasta el viernes, que haya muchos contactos, evidentemente, que se cierren también contratos de venta de frutas y hortalizas y, sobre todo, que se refuerce una imagen ya muy poderosa, que es la de todas esas frutas y hortalizas murcianas, que, como digo, tienen esa calidad diferencial en relación a otros países, a terceros países. Un abrazo muy fuerte y, lo dicho, de verdad, enhorabuena por esa nueva presencia de las cooperativas allí.
Muy bien, pues buenos días y muchas gracias por preocuparse de nuestro sector. Muchas gracias.
Y seguimos hablando de Berlín. Nuestros ojos hoy están muy centrados en la capital alemana. Ha arrancado hoy, miércoles, esa feria Fruit Logística, en donde lo mejor de las frutas y hortalizas de Murcia van a estar presentes. Y cómo no, Apoexpa también tiene que estar ahí presente. Tenemos a otro lado de teléfono a su presidente, Joaquín Gómez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntenos lo primero, para que el oyente lo tenga claro. ¿Cuándo nació Apoexpa y realmente esta asociación a cuánta gente engloba, a cuántas empresas? Cuéntenos.
Pues bueno, nacimos casi en el pecho seno, ¿no? Como dicen ahora. En el año 1984, cuando se movió la ley de asociacionismo en España, y bueno, para la defensa de los productores exportadores de fruta de hueso y uva de mesa de la región, ¿no? En la actualidad somos 31 socios, y bueno, somos la asociación que representa pues la producción de fruta de hueso y el 90% de la uva de mesa que hay en España.
El 90%, o sea,
de
la uva de mesa, 9 de cada 10 uvas sale de la región de Murcia.
Efectivamente.
Madre mía. Y en Berlín, ¿cuál es el gran reto de Apoexpa? Porque van a tener muchísimas reuniones, me figuro, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no, los socios nuestros son, en definitiva, los que tienen la reunión, ¿no? Nosotros como asociación somos como en el teatro, ¿no? Abrimos el telón y a partir de ese momento que trabajen las empresas. Pero bueno, la expectativa es grande porque ahora mismo, aunque sea un momento donde no hay fruta físicamente, ni siquiera uva, pues bueno, mantener el contacto de cara a la próxima campaña y estudiar de qué manera se puedan ampliar uno de los programas, pues es muy necesario para nuestras empresas, ¿no? Y sobre todo y además es demostrar la fortaleza del sector murciano en estos productos.
Si yo le pregunto, señor Gómez, ahora mismo, los grandes mercados de nuestra uva y de nuestra fruta de hueso, cuéntanos cuáles son ahora mismo.
Pues ahora, sobre todo en la Comunidad Europea, ¿no? Porque las actuales tribulaciones políticas nos hacen que los envíos a terceros países y fuera de Europa sean muy difíciles, ¿no? Porque el transporte marítimo está hecho un caos, sobre todo para productos perecederos, y las distancias son las mismas, pero son mucho más largos y eso nos dificulta mucho el comercio, ¿no? Y luego, eso sí, como país tercero, pero que antaño era europeo, un país para nosotros muy importante es Inglaterra, claro.
Inglaterra, exactamente. Le quería comentar, evidentemente, hablamos del agua. Aquí aprovechan los agricultores el agua, bueno, al mínimo, para poder sacar todas esas frutas. No sé qué se espera en los próximos meses. Si decisiones difíciles desde Madrid, ¿cómo se va a seguir trabajando?
Pues hombre, vamos a seguir insistiendo y presionando para que en un contexto como el actual, pues en el Levante no falte, digamos, un caudal eléctrico que es el agua, ¿no? Y que, bueno, yo creo que ya todo el mundo no duda de que los poderes públicos tienen que tratar el agua como si fuera un suministro industrial más, que es esa. Y por tanto, bueno, pues dadas las reservas que hay ahora mismo en cabecera y que parece que, bueno, que está lloviendo un poco, pues queremos o esperamos que durante el 25 no haya muchos problemas. Pero eso no es obvio para que mantengamos la alarma y mantengamos la alerta ante los cambios legislativos que se van a producir o que se están produciendo, que de alguna manera o de una manera bastante intensa cercenan el agua para la región de Murcia.
También le quería comentar, esto es una curiosidad que a lo mejor el oyente de la COPE la tiene también. ¿Cuál es la fruta o frutas más atractivas de las que ustedes están trabajando con ellas para el consumidor europeo, la que más consume?
Bueno, eso dice que para gustos...
Los colores,
¿no? Pero bien, nosotros el consumo de uva va aumentando de una manera bastante exponencial. Ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, es la tercera fruta más consumida. Aquí lleva ese mismo camino porque se ha desestacionalizado y se consume durante todo el año, pero vamos, tenemos productos magníficos como la nectarina, el melocotón paraguayo y otros que dependiendo de la variedad y del mes donde lo probemos, pues son desde luego un lujo para el paladar.
Estamos en Berlín, pero evidentemente había una frase muy famosa de cuando Estados Unidos estornuda, Europa se constipa. No sé cómo afecta o podría afectar la decisión de Trump de establecer aranceles a países europeos como España, en este caso, para temas frutas, pues, etcétera.
Pues hombre, pues depende de en qué frutas insista y en qué porcentaje lo ponga, ¿no? Pero vamos, cualquier subida de aranceles no es positiva para ningún agente internacional o algún productor que se dedica a la exportación en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, siempre que venga eso será una mala noticia para nosotros.
Y ya la penúltima, hemos hablado mercado europeo, sobre todo para Apoexpa. ¿Hay algún reto cara a los próximos años? ¿Algún mercado que se quiera abrir para enviar esa uva de mesa, esas frutas?
Nosotros intentamos siempre, en cualquier momento y desde hace años, abrir siempre nuevos, ¿no? Con Sudáfrica, abrimos después los mercados chinos, vietnamitas y tailandés, y cada vez estamos intentando llegar más lejos por dos motivos fundamentales: para vender más, lógicamente, y para quitar presión sobre el mercado europeo, que es algo que hay que tener en cuenta para poder tener un precio digno.
Y ya está, sí que es la última. A la hora de hablar de competencia, siempre jugamos con diferentes cartas a terceros países. Lo he comentado con algunos de sus compañeros que están también en Berlín. Eso hay que intentar frenarlo. No se puede competir de esa manera.
No, hombre, claro que no. No se puede competir de ninguna de las maneras, ¿no? O sea que, porque además las soluciones que están poniendo encima de la mesa no solucionan nada, ¿no? O sea, no hay que exigirle a la gente, a esto es muy, lo han leído a la gente, que a los europeos nos deben de exigir cultivar como Europa ha pactado con el resto de los países. Por lo tanto, es que el argumento es un argumento que siempre nos perjudica, ¿no? Porque los compromisos de Europa, la Organización del Mundial de Comercio, le impiden pedir exigencias que legalmente no las pueden pedir, ¿no? Por lo tanto, yo veo también el tema en el sentido de que si Europa ante el mundo se ha comprometido con unas normas, que se las aplique también a sus súbditos y a sus empresas.
Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, que Europa, en general, la mayoría de los países del norte, cuando hablamos de agricultura, miran a otro lado.
Sí, porque todavía abren el frigorífico y tienen una huerta dentro del frigorífico, cosa que su clima no se lo permite. Pero si las regulaciones siguen así, y si sigue así la presión por parte de muchísimos organismos en contra de las frutas y hortalizas, pues en alguna mañana es posible que se encuentren con un frigorífico donde no haya tanta huerta y que lo que haya sea súper caro. Y entonces, en ese momento, pues a lo mejor empiezan a pensar lo que es realista y lo que es utópico.
Pues ha sido un placer hablar con Joaquín Gómez de Apuespa. Por cierto, me encantaría que me diera un dato. ¿Va mucho agricultor joven a Berlín? Lo digo por lo del relevo generacional.
Sí, van algunos, pero ese tema es un tema para hablar luego con más tranquilidad, pero sí viene, sí.
Pues nos alegramos. Y un mensaje ya a la gente que nos escucha, que vamos a estar bien representados, ¿no?, por todas las organizaciones.
Sí,
tanto...
sí. Las frutas y las hortalizas de nuestra región van a estar bien representadas y van a seguir siendo uno de los principales referentes europeos. Eso está clarísimo.
Pues buena estancia, señor Gómez, y que se saque rentabilidad de esas reuniones como máximo responsable de Apoespa. Gracias por atender a la mañana de la cadena COPE en este especial Fruit Logística. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Bueno, pues como estamos en este especial de Fruit Logística, vamos a hablar de insectos, porque los insectos son muy beneficiosos para la agricultura, caso por ejemplo de las abejas con la miel, o también perjudiciales porque llevan al campo muchísimas plagas. ¿Cómo consiguen los insectos sobrevivir al invierno? Bueno, pues los animales más abundantes de la Tierra han desarrollado distintas estrategias para superar los meses más fríos con éxito, ya sea buscar refugio, emigrar o aguantar la congelación. Aunque podría parecer que el cambio climático favorece su supervivencia, en realidad puede provocar el efecto contrario. Son la mayor fuerza viva entre los animales de este planeta, aunque se conoce en torno a 1 millón de especies de insectos, la cifra real puede ser 10 veces mayor. Cada persona tocamos a unos 1.400 millones de insectos, nos superan 70 veces en peso total. Y hay quienes los odian o los temen, pero son esenciales, como digo, para la ecología terrestre. Y aunque son omnipresentes, en invierno se diría que desaparecen. ¿Qué hacen los insectos durante estos meses? Bueno, pues la mayoría invernan.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 5 de febrero. De todas las cosas que le ha contado esta mañana Juan García Gallardo a Carlos Herrera, yo os traigo una conclusión fundamental. Que Vox se comporta como el Podemos de Pablo Iglesias. Una organización vertical, controlada con mano militar por una camarilla intransigente, que ha borrado cualquier asomo de democracia interna.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Si se hacen zancadillas, si se hacen faenas y si se crea un clima irrespirable.
¿Ha citado usted a alguien que no sabe estar a la altura? ¿Le quiere poner nombre propio a ese alguien?
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Está haciendo una guerra sucia para tratar de desprestigiarme y no voy a permitir que se me intente dejar como alguien traidor.
Nada de lo que denuncia Gallardo me sorprende, la verdad. Lo que hace es describir la vieja ley de hierro de la oligarquía que formuló el sociólogo Robert Michels ya en 1911. Así funcionan los partidos y cualquier organización, la verdad, humana. El propio Ortega Smith denunció en un vídeo que Vox se ha convertido en una agencia de colocación de amiguetes y familiares. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que un partido que se declara español-español, de pura cepa, 100% ibérico, de bellota, haya vendido su estrategia al extranjero. Porque las alianzas internacionales de Vox han alterado el rumbo nacional del partido, que ahora dirige sus cañones contra el PP antes que contra Pedro Sánchez. Y por eso salió de los gobiernos autonómicos. Una decisión unilateral, por cierto, que no entendieron ni los cuadros autonómicos como el propio Gallardo ni muchos votantes de derechas, que lo que piden es entendimiento con el PP. Pero en fin, parece que Vox se dirige ahora desde Budapest, desde que Orbán, tan amigo de Putin, les financia los créditos. Otro aliado internacional de Vox es Donald Trump. A la victoria de Trump le debe en buena medida a Vox el impulso que reflejan las encuestas a pesar de sus crisis internas. Pero lo que acaba de plantear Trump como presunta solución para el conflicto palestino-israelí no se le ocurre ni al ministro más ultra de Netanyahu, el último invitado a la Casa Blanca. Propone Donald que los 2 millones de palestinos que viven en Gaza salgan de su tierra para no volver nunca más y así poder construir resorts de lujo en la nueva Riviera de Oriente Próximo. ¿Y dónde metemos a los expulsados? Pues en Jordania, en Egipto, en cualquier sitio que quiera acogerles, que no son muchos, por no decir ninguno, a pesar de la presunta popularidad de la causa palestina en el mundo árabe. Obviamente la propuesta de Trump para Gaza, a ver, por llamarla así, es un disparate que se cisca en la historia secular de la región y en los más elementales derechos humanos, de una población ya suficientemente atormentada. En realidad, en esto el presidente americano sigue la misma estrategia chantajista que con los aranceles. Pega una patada al tablero para replantear una negociación geopolítica desde una posición de fuerza. Aprovecha que el mundo lo cree capaz de cualquier cosa para exigir el máximo y luego se contenta con alguna transacción ventajosa para él, pero más realista. Este es su método. Pero claro, este método, si lo aplicas a la zona más caliente del planeta, puede resultar bastante peligroso. La paz en Oriente Próximo no llegará con deportaciones masivas, inviables, que solo servirían además para acrecentar el dolor y el resentimiento de las próximas generaciones de palestinos, que se entregarían a la venganza de la yihad y no dejarían vivir en paz a los israelíes, que es lo que los israelíes, por cierto, merecen y desean. En fin, por seguir con las soluciones creativas a problemas enquistados, se ha avistado un meteorito que, según los astrónomos, tiene algo más de un 1% de posibilidades de impactar contra nuestro planeta en diciembre de 2032. Te digo una cosa. Más de un político debería denunciar al meteorito por competencia desleal.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos, Jorge, una última hora que nos llega desde Sevilla. Un hombre ha sido detenido tras entregarse a Guardia Civil, a la que ha confesado haber matado a una mujer. Su cadáver ha aparecido en una casa de la localidad de Brenes. Se desconoce de momento si la víctima se encontraba o no en el sistema Biogen de protección a mujeres maltratadas. Ha sido detenido en Alicante un peligroso hacker. Con tan solo 18 años había realizado hasta 40 ciberataques a organismos estratégicos estratégicos públicos como el Ministerio de Defensa, bases de datos de la OTAN y del Ejército de Estados Unidos. Y la Comisión Europea abre una investigación a Shein, el llamado Zara chino, con el objetivo de averiguar si esta plataforma de comercio electrónico cumple con la legislación comunitaria. Ya en otoño, la Unión Europea abrió otra al gigante chino Temu. Y el Papa Francisco no ha podido leer esta mañana la catequesis de la Audiencia General por culpa de un resfriado que arrastra desde hace varios días. Sin embargo, ha reiterado su llamamiento por la paz de los territorios en conflicto, especialmente por los desplazados de Palestina. Fue el pasado diciembre la última vez que el pontífice no pudo leer la catequesis por el mismo motivo.
Y en los deportes, tercer día del juicio por el caso Rubiales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Estamos en el tramo final de esta tercera jornada. Entre las declaraciones de los testigos del día estaba prevista la del hermano de Jenny Hermoso, Rafa Hermoso, que ha relatado su conversación con el seleccionador Jorge Vila. Cuéntanos, Isaac Caviles.
Ha dicho que se enteró del beso cuando bajaron al césped a celebrar con las futbolistas. Ha señalado que Jenny, en las horas posteriores a ese beso, sufrió presiones para quitarle importancia al hecho, y sobre su encuentro con Jorge Vila ha asegurado que el que fuera seleccionador le presionó para que convenciera a su hermana, y le mencionó que si Jenny no lo hacía, habría consecuencias.
Sí, como que si colaboraba,
¿y si no?
Pues su recorrido iba a ser... Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo. Pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella. Y la última frase que me soltó el señor Vilda fue que, bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que todo esto podía tener para mi hermana.
Ahora mismo está declarando Misa Rodríguez, compañera de Jenny en la selección. Ha explicado que se enteró del beso en el vestuario, que en el bus la vio afectada, que Jenny les confesó que se sentía presionada porque le pedían que hiciera un vídeo que no quería hacer, y ha mencionado también que su compañera recibió presiones de Rivera y de Luque en el viaje a Ibiza.
Y esta declaración de Gerard Piqué hace unos minutos sobre la carta del Real Madrid contra el sistema arbitral.
El comunicado es una cortina de humo en toda regla, pero vamos, lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa. Y ahora se habla de esto, pues mira, ya están haciendo preguntas de esto, es lo que quieren. Los árbitros son así y así van a ser para siempre, se van a equivocar o no.
Estamos en la jornada de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético ya está en las semifinales. Hoy a las 9, Leganés Real Madrid.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, seguimos hablando de Free Logística, nos encanta porque es la feria más importante de Europa en cuanto a todo lo que tiene que ver con frutas y verduras. Y cómo no, la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, ProExport, está presente desde hoy que arranca esa feria, ya hasta el próximo viernes. Al otro lado del teléfono precisamente tenemos a su presidente, a Mariano Zapata, al cual ya saludo. Señor Zapata, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque el stand, desde luego, todo el mundo nos ha hablado muy bien de él, y lo que yo decía al principio, es una cita obligadísima, ¿verdad?, para productores y exportadores.
Sí, la verdad es que sí, aunque la Feria de Madrid ha cogido una fuerza tremenda, estamos ya a la altura prácticamente de Food Logística también, pero en Alemania pues también es importantísimo, y es una cita casi obligada para todas las empresas que trabajamos con toda Europa. Pues es muy importante estar.
Hablamos, creo recordar, de que van a tener más de 100 reuniones, un centenar mínimo de reuniones, ¿no?
Sí, por supuesto, más o menos hay citas con todas las cadenas a nivel europeas, y sí, aproximadamente sobre 100 reuniones segurísimo que tendremos, ¿no? Dentro de las 20 empresas que de ProExport, que ahora mismo son las que van a tener presencia en logística, unas con stand individual y otras con stand dentro de lo que es ProExport, pues tenemos una serie de empresas que van dentro de ProExport y otros que van individuales en el mismo pabellón de la región de Murcia, que estamos todos al lado del stand de la región de Murcia, y un pabellón que está la región de Murcia y la región de Andalucía, y que estamos compartidos, y la verdad que es un pabellón que es uno de los pabellones que más afluencia de público tiene, porque tanto Andalucía como Murcia pues tenemos una presencia tremenda dentro de toda la producción española, ¿no?
Entramos ahora, si le parece, señor Zapata, en un poco los grandes destinos de esas frutas y verduras. Precisamente hablamos de Berlín, Alemania. Alemania sí que es un país es un destino muy importante para nuestros productos, para sus productos.
Sí, ahora mismo de los productos que nosotros comercializamos, nuestro principal país consumidor, el principal país donde exportamos es Alemania, ¿no? Luego está también, como no está Italia, está Reino Unido, es el segundo, Francia el tercero, Portugal, Italia, y son los principales países, pero vamos a ver, Alemania es el país principal de todos nuestros productos, tanto lechuga, brócoli, pimiento, tomate, o tal. Alemania es el principal consumidor de todos nuestros productos, sí.
¿Qué diferencia el producto murciano del resto? ¿Calidad, sabor, tradición? Cuéntenos un poco.
Bueno, el tema de los productos de la región de Murcia, creo que la producción, tanto el sector agrícola como el comercializador, ha hecho un trabajo tremendo por tener un producto en perfecto estado, en perfectas condiciones en todos los lineales, ¿no? Entonces nos hemos ido adaptando perfectamente a todas las normativas, a todo lo que nos van poniendo, y aparte de la región de Murcia, somos pioneros ahora mismo en el aprovechamiento de agua, en el aprovechamiento de todos los recursos que podemos tener, ¿no? Luego se ha hecho una inversión importantísima en infraestructura, en todas las infraestructuras en campo y en almacén, para que ese producto llegue en perfecto estado. Luego se tienen compromisos con todas las casas de semillas para ir mejorando la calidad, el sabor y todo lo que van demandando el cliente, ¿no? Entonces podemos decir alto y claro que la región de Murcia está en el top, en el todo, en el primer lugar de la producción y de producir y demostrarle a todos nuestros clientes que hacemos una producción sostenible, sana y que puede comérsela perfectamente todos los consumidores de toda Europa, porque debemos de estar orgullosos de lo que hacemos, sí.
Doy un dato, antes de acabar. En la campaña 2023-2024, las empresas hortofrutícolas de la región exportaron 2.366.000 toneladas de fruta y hortaliza, el 19,5% de España, por valor de algo más de 3.170 millones de euros. Evidentemente, sí. Entiendo yo que el reto es seguir aumentando, lógicamente, esas exportaciones con esos contactos, ¿verdad?
Por supuesto, con estos contactos seguiremos aumentando, porque una de las cosas importantes es que el cliente confía plenamente en el empresario murciano, ¿no? Confía plenamente porque nunca le ha fallado y porque sabe hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces, esa es nuestra bandera que tenemos que llevar, ¿no? Y con los pocos recursos que tenemos y con el... Me gustaría hacer un poquito hincapié en el tema del agua, que quien tenga que verlo a nivel ministerial o tal, que vean lo importante que es y la necesidad que tenemos de tener agua de calidad y de agua y seguridad de agua para poder seguir produciendo estos alimentos en el resto de Europa, ¿no? Ese es uno de los retos más importantes que creo que debemos de tener en España.
Y además me quedo con una frase suya: trabajamos en el campo mirando al futuro con los mismos ojos que nuestros consumidores y clientes e intentando hacer las cosas mejor cada día por ellos y por el planeta. Lo del planeta también hay que destacarlo. Aquí se trabaja respetuosamente con el medio ambiente, ¿verdad, señor Zapata?
Muchísimo. O sea, en la región de Murcia, yo creo, bueno, en todo lo que está relacionado con la agricultura, yo creo que no nos pueden poner en falta prácticamente nada porque somos pioneros en hacer las cosas sostenibles, en trabajar por el planeta, en tener todos los campos, creo yo, que no hay en ninguna región de España que estén los campos cuidados como están aquí. Y entonces eso es importantísimo. Y luego, aparte, que hacemos unas inversiones tremendas, ¿eh? Se hace unas inversiones muy grandes para poder ser sostenible y poder llegar con la calidad que nos demandan todos nuestros clientes, la calidad y los protocolos que tenemos que seguir para poder llegar a todos esos sitios, porque protocolos nos ponen todos los días un montón, y la verdad es que yo creo que cualquier cliente europeo, vuelvo a repetir, está orgulloso y de la región de Murcia de cómo hacemos las cosas.
Ojalá esos protocolos se lo pusieran a países terceros, ¿no? El otro día escuchábamos a algunos de sus compañeros quejarse del tema, por ejemplo, de Turquía o de Marruecos.
Bueno, sí, la verdad es que uno de los retos que tenemos y uno de lo que está pendiente ahora mismo, pues que podamos luchar con las mismas armas que luchan otros, ¿no? Porque nosotros ahora mismo, a todos estos países terceros, como tú me estás diciendo, pues la verdad es que no tienen ni los protocolos, ni el tema fitosanitario, que es otro de los problemas muy grandes que tenemos. Una de las reuniones importantes que tenemos ahora en Fluid Logística, pues bueno, tenemos entre la comunidad autónoma de Valencia, la región de Murcia, Andalucía y Extremadura, tenemos una reunión con todos los consejeros y con las distintas asociaciones de estas cuatro regiones, porque tenemos un problema muy grande con el tema fitosanitario. El tema fitosanitario nos están poniendo una cantidad de trabas grandísima a nivel europeo, pero es que dentro del Ministerio de España nos vamos al extremo más difícil, ¿me entiendes? Nos vamos siempre al top. Queremos ser más verdes que nadie, queremos ser, queremos poner las cosas tan difíciles que una de las reuniones importantes que tenemos, ya te digo, es el mañana jueves tenemos una reunión en el stand de la región de Murcia con todos estos consejeros para mostrarles que así no podemos seguir, ¿no? Que hay que hacer un frente común y demostrarle al ministerio que por favor que levanten un poquito la mano en algunas cosas, porque en otros países están permitidos dentro de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Como puede ser Italia, como puede ser Portugal, están permitidos ciertos productos que a nosotros no nos los permiten, ¿no? Y entonces pues estamos preocupados con eso, porque cada vez se nos hace más difícil y claro, y el consumidor pues cada vez pues tendrá que pagar el producto un poquito más caro. Cuanto más difícil nos pongan las cosas, pues en el lineal el producto tendrá que estar un poquito más caro.
Pues a ver cómo marcha esa reunión de mañana. Ha sido un placer hablar, evidentemente, en este programa especial dedicado a Fluid Logística con Mariano Zapata, presidente de ProExport, de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas. Que vaya todo muy bien hasta el viernes y gracias por vender esa imagen tan sana y tan positiva de la región de Murcia en Berlín. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Diecisiete minutos pasan de la una y seguimos hablando de la feria Fluid Logística. Se lo he contado, el stand de la región está siendo ahora mismo el foco de atención y de atracción porque está recibiendo a muchísimos visitantes, nos están diciendo a través de las redes sociales, con ese muro vertical en donde aparecen esas frutas, esas hortalizas tan llamativas desde el punto de vista de color, de sabor, de olor. Mañana tendremos a la consejera de Agricultura aquí en la mañana de la cadena COPE, Sara Rubira. Pero ya hace algunos días, les voy a avanzar, ella misma incidía en todo lo que tiene que ver precisamente con ese stand. Así lo decía Sara Rubira.
Vamos a estar presente en ese stand, que también, como novedad, va a tener una pantalla gigante de casi 20 metros, donde ahí vamos a mostrar imágenes y vídeos de todo lo mejor que hay en la región de Murcia, pues de agricultura, de lo que es fruta, hortalizas y de todas las bondades que tenemos en la región de Murcia para poner en valor y que todos los visitantes que pasen por allí pues que vean, ¿no?, cuál es nuestro potencial. Y al final pues es un centro de encuentro donde son cientos de reuniones lo que hay programadas, y la región de Murcia tiene que estar, y también obviamente vamos a contar con la presencia del presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, que todos los años acude a este encuentro apoyando al sector y dándole, ¿no?, también ese valor de cara a esas comercializaciones que se cierran allí.
Y evidentemente, si hablamos de Fluid Logística, yo les voy a dar algunos datos, porque es la feria más importante europea y casi una de las más importantes mundiales, sin lugar a dudas, en todo lo relativo a lo que es agricultura. Reunió a 2.778 expositores el pasado año, de 91 países, y atrajo a más de 66.000 visitantes, que se dice pronto, 66.000 de 145 países, consolidándose, como digo, como la plataforma ideal para impulsar nuevos acuerdos comerciales. Por eso hay que estar ahí, y Murcia es uno de los grandes referentes, como digo. La propia Sara Rubira también ha hablado de uno de los temas que estamos tocando en este programa, la competencia desleal con los terceros países. Esto era lo que decía la consejera de Agricultura.
Efectivamente, la seguridad alimentaria es la que nosotros siempre apostamos por ello. Por eso reivindicamos esa necesidad de instaurar cláusulas espejo. Y sobre todo, ya sabéis, ¿no? Con estas las noticias de los últimos días, el acuerdo de Mercosur, los aranceles de Trump, nosotros vamos a estar muy expectantes sobre este tema, pero es muy necesario para poner en valor los productos que, de aquí de la región de Murcia, que se instauren esas cláusulas espejo y que se ofrezcan las garantías, que se obligue a otros países que cumplan los productos, las mismas garantías que nos obligan a nosotros a cumplir, ¿no? Esa garantía sanitaria y de calidad, que desde luego nosotros somos en la región de Murcia un ejemplo.
Bueno, pues evidentemente que somos un ejemplo y hay que poner evidentemente medidas también para que terceros no compitan deslealmente con nosotros. 21 minutos pasan de la una. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues seguimos en este especial dedicado a Frilogística. Y yo quería también hablar de lo que es la agricultura ecológica. En este caso, porque evidentemente Berlín es el escaparate. Y Murcia sabe mucho de agricultura ecológica a través de ese Consejo de Agricultura Precisamente Ecológica. Y tenemos a su director técnico, Pedro José Pérez, que está allá en Berlín también. Señor Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pedro.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo va este Consejo de Agricultura Ecológica Berlín. ¿Con qué pretensiones, con qué afán? ¿Cómo está ahora mismo el nivel de la agricultura ecológica en Europa en general?
Bueno, pues uno de los objetivos del Consejo en esta feria es precisamente dar a conocer el potencial que tenemos en agricultura ecológica en nuestra región. Nuestra región es puntera en producción ecológica y sobre todo en la producción de frutas y verduras. Venimos a esta feria como apoyo al más de 50% de las empresas de la región de Murcia que participan, vienen también con su gama de productos ecológicos aquí. Entonces, bueno, pues venimos para dar esa representatividad y ese potencial de nuestra región.
¿Qué tipo de productos ecológicos son los más demandados ahora mismo en Europa?
Bueno, prácticamente todo. De todo lo que producimos de forma no ecológica, lo producimos también de forma ecológica. Todo tipo de verduras, lechuga, brócoli, pimiento, coles, apio, bueno, todo lo que cultivamos de verduras, cítricos, básicamente el limón, frutos secos, y ya en producto transformado también transformamos todo tipo de productos como alimentación infantil, conservas vegetales, cualquier preparado alimenticio, cualquier cosa que se prepare en la región se prepara de forma no ecológica. Aunque la mayor parte de la comercialización, por el potencial de nuestra región, son las frutas y verduras frescas.
Las frutas y verduras frescas. Y los mercados fundamentales, porque hemos estado hablando de que Alemania en general es el gran mercado para todo lo que es frutas y hortalizas también de la región. Francia, Reino Unido. ¿Pasa lo mismo con esa agricultura ecológica?
Sí, bueno, dentro de la producción ecológica se comercializa en toda la Unión Europea. Alemania es tal vez sea el principal mercado, pero también Francia, como comentaba, Italia, algo, Suiza, países nórdicos. Pero bueno, también exportamos y, por ejemplo, en el último año han crecido exponencialmente las exportaciones de zumo de limón, por ejemplo, a un país como Corea. O sea, exportamos productos ecológicos prácticamente a todo el mundo. Evidentemente, el producto fresco se queda en mercados de cercanía, el producto transformado es el que va a destinos más lejanos.
Yo también le quería comentar, ya casi como penúltima cuestión, ¿qué tipo de tratamiento fitosanitario requiere este producto ecológico en relación a otros productos?
Bueno, la producción ecológica está regulada a nivel europeo, entonces dentro del reglamento que ya desde el año 1991 regula esta producción dentro de la Unión Europea, están los productos que se pueden utilizar como productos fertilizantes, como productos fitosanitarios. El tratamiento fitosanitario, hay productos autorizados que suelen ser productos de origen natural. Se le da prioridad a la lucha biológica, ¿no? En la cual nuestra región no solamente en producción ecológica, sino en todo tipo de productos es líder y puntera. Se le da prioridad a esta lucha biológica al utilizar enemigos naturales para el control de plagas y también, pues bueno, tratamientos fitosanitarios con sustancias naturales, como pueden ser algunos extractos vegetales como azadiracina, por decir uno, o piretrina, productos que tienen su origen en plantas o en minerales.
Cada vez que escuchamos a la consejera de Agricultura, Sara Rubira, hablar de la agricultura ecológica, ella dice que el apoyo es total desde la comunidad autónoma, evidentemente.
Sí, bueno, nuestra región, empezamos con agricultura ecológica, con explotaciones anecdóticas en la década de los 70. En el 1996 apenas había 284 hectáreas y 58 agricultores ecológicos. A día de hoy hay casi 5.000 agricultores ecológicos y unas 116.000 hectáreas, y esto en gran medida es gracias a las ayudas que a través de la región de Murcia y mediante cofinanciación de la Unión Europea se ha dado a nuestros agricultores para que se conviertan. En esto sí que hemos tenido un apoyo, el sector ha tenido un apoyo de la Consejería de Agricultura desde el año 1996.
Y esta sí que es la última. ¿Cómo está la salud de las nuevas generaciones en relación a esta agricultura ecológica? Parece que el joven está como más pegado a este tipo, ¿no?, de enfoque.
Perdona, es que no he oído el principio de la pregunta. De las nuevas...
De las nuevas generaciones, el relevo generacional, digo que bueno, está como más pegado, ¿no?, a este tipo de agricultura.
Sí, a ver, tradicionalmente, sobre todo en Centro Europa, están mucho más pegados o mucho más motivados por este tipo de agricultura. También ya en España las nuevas generaciones tienen una mayor sensibilidad medioambiental, y parece que se decantan más por una agricultura que tenga un menor impacto en el ambiente. Bueno, pues las generaciones, los que somos mayores, pues siempre hemos visto la agricultura como algo muy cercano, algo muy natural, y hemos visto que nuestra agricultura, al tenerla tan cercana, siempre la hemos visto como un producto de calidad. En zonas más lejanas a las zonas de producción, como pueda ser Alemania, donde estamos ahora mismo, sí que han ido al no tener esta agricultura tan próxima, sí que han ido viendo el impacto que tenían y se han ido decantando antes por estos sistemas de producción, por consumir estos productos con un menor impacto que nosotros mismos, que los que estamos más cerca.
Pues Pedro José Pérez, director técnico del Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, gracias por estar con nosotros desde Fluid Logística, y espero que no se sorprenda con el stand. Nos han dicho todos que es una maravilla, ese muro de frutas y hortalizas.
Sí, bueno, ya lo conozco, ya he tenido la suerte de verlo. Y la verdad es que es un placer el ver que siempre las frutas y verduras de Murcia se exponen de esta manera por todo el mundo.
Bueno, pues feliz estancia en Berlín. Un abrazo.
Venga, un abrazo desde aquí.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Pues queda un minuto y medio para llegar a la 1:30, hora en que finalizaremos este especial de Fluid Logística 2025. Va a estar hasta el viernes esta feria en Berlín. Y además, curiosamente, va a haber una iniciativa también muy curiosa, Buenas hasta el hueso. Y de frutas de hueso, ya hemos hablado además con algún que otro responsable de diferentes asociaciones agrícolas, sabe muchísimo esta región nuestra, la región de Murcia. Una iniciativa que lo que pretende es eso, mostrar esa maravilla de fruta al resto de los países. Melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, mañana contaremos con la presencia en la mañana de la cadena COPE de la consejera de Agricultura, pesca y, entre otras muchas cosas, bueno, pues Sara Rubira, que va a estar con nosotros y nos va a contar ya segundo día y un poquito un balance de cómo ha marchado esta primera jornada, que me consta que ha sido un absoluto exitazo y lo va a ser en cuanto a visitantes y en cuanto a cierre de negocios con diferentes empresas y con diferentes comerciales de Europa y también de Asia y de América. La 1:30, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, como si no, en Murcia, claro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos.
Segundos pasan de la 1:30. Un hombre que sabe mucho de frutas y hortalizas, ya que hemos estado hablando de Fruit Logística, es nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Pelli, saludarle lo primero. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Pues muy bien. Hoy es un día para hablar de fruta y hortalizas.
Sí, desde luego.
Has estado hablando de la Fruit, ¿no?
De la Fruit Logística, madre mía. ¿Qué stand lleva nuestra querida Murcia con ese panel vertical lleno de todo, ¿eh? De ya te digo,
sí, sí.
De verduras, de lechuga, de tomate. ¡Wow, qué maravilla! ¿Qué nos vas a preparar hoy? Porque yo estoy igual de sorprendido que los amigos oyentes, tengo que decirlo.
Bueno, pues vamos a hablar de hortalizas, ¿no?
Pues sí.
Vamos a hacer una,
perfecto.
Una ensalada templada.
¡Oh!
De brócoli.
¡Qué rico!
Y esa ensalada, como ya tenemos la vamos a agregar tomate cherry, los ingredientes brócoli, tomate cherry, jamón de chato, panceta de chato, ajo, perejil, y lo que hacemos es separar lo que es el tallo del brócoli de la flor, ponemos agua a hervir con sal y cocinamos 3 minutos el tallo y después 2 minutos la flor.
Ajá.
Enfriamos con agua, hielo y sal. Una vez frío, escurrimos y dejamos lo que es el tallo y la flor que sigue fría. Aparte, pelamos los ajos, los picamos un poco de perejil, también le ponemos unos piñones y lo ponemos en una sartén con un poquito de aceite.
Pero con poquito aceite, no mucho.
Cuando empiezan a dorar los ajos y los piñones, agregamos los tomates, cherry, y ahí subimos un poco el fuego y lo salteamos. Colocamos en una fuente el tallo de brócoli, encima la flor, y dejamos ese en el centro para agregar lo que son los tomates salteados, con los ajitos, los piñones. Le ponemos también el jamón y la panceta ibérica, y con eso en caliente lo añadimos por encima al tallo y a la flor de brócoli, y ahí tenemos una ensalada de brócoli templada.
No
te pido los ingredientes.
Sí
brócoli,
sí,
un brócoli, tomate cherry,
ajo.
Perejil, piñones, jamón de chato murciano.
Ajá.
Y tocino de chato murciano.
Eso para darle un poco más de gusto.
Y aceite.
Claro.
Sí, va a gusto. Y luego un poquito de perejil, a ponerle por encima.
Decía yo que el chato para darle un poquito más de sabor, si se quiere, un poquillo. Para darle ese toque,
sí,
¿no? El brócoli.
Y el jamón igual al final es para potenciar un poco el sabor. Tenemos una receta de, como dicen aquí, de carne y verdura, todo murciano, pero sobre todo el protagonista de aquí es el brócoli.
Lo que siempre te pregunto, y tú eres además muy estricto, siempre producto de primera calidad, un brócoli fresco y de primera calidad, evidentemente, para que coja ese sabor.
Claro, y aquí lo tenemos en Murcia.
Exacto, sí.
Tenemos esa suerte.
Claro que sí.
De tener el brócoli. Además, la gente le da mucho miedo y lo importante siempre es que al final el tallo por un lado y la flor por otro lado. Tres minutos el tallo de cocción y dos minutos o tres la flor también. Al final el tallo son 5 o 6 minutos y 3 minutos máximo la flor.
No requiere por lo que veo mucha dificultad este plato, ¿no? ¿Cómo lo valorarías tú? ¿Un nivel medio de dificultad?
No, pues eso es mínimo. Al final es... Y de tiempo, en 10 minutos tienes esa ensalada que lleva de todo. Es decir, tienes lo que, pues, a los ajos, los piñones, el tomate, el brócoli, y es súper, con muchos nutrientes.
No, y aparte, eso iba a decir yo casi ya. Tiene la vitamina, brócoli, tiene todas las demás proteínas, exacto, minerales. Es un plato muy sano, ¿eh?
Muy sano. Sí. Pues, yo lo he hecho muchas veces así, sobre todo para los niños. Los niños que dicen no comen brócoli, al final no comen. Y luego hay mucha gente que el tomate crudo no lo quiere, pero si tú lo sarteas, los tomates chetos y están buenísimos.
Qué ricos. Se los está abriendo ya el apetito a la 1:30. Sí. Unes 35 minutos. Pues un plato que ha rendido homenaje a esa Fruit Logística, en donde, te lo pregunté el otro día, pero no me acuerdo. ¿Tú has estado alguna vez en Berlín?
He estado 18 años en esa feria.
18 años, madre mía, impresionante. Ah, ¿cómo no
sí,
hablar
18,
de
esto? No, 20, sí, 20 años. Yo fui de los primeros, es decir, yo me acuerdo cuando fui a esa feria, si el stand actualmente tiene más de 500 metros cuadrados, cuando yo fui el stand tenía 40 metros cuadrados y empresas eran 5 o 6 empresas, no iban más empresas de Murcia.
Pero fuiste yendo un niño entonces, ¿no? Si hace 20 años...
Pues, pero no tan niño, pero sí. Yo fui en el 2001, pero fue 2001, pues estábamos en el 2001-2002, pues mira, tantos años.
Pues casi los que tiene, casi los que tiene la feria.
Sí.
Madre mía.
Y muy bien, yo lo he pasado muy bien. Siempre he intentado ayudar a todas las empresas de Murcia, este sector, y sigo ayudándoles para cocinar sus productos.
Pues
es una idea súper interesante.
Evidentemente.
Mira, tú me has llamado, pero me han llamado hace un momento, me han llamado de feria dos empresas.
Pues fíjate tú.
Para una de ellas preguntándole que si estaba en feria, bueno, no estoy en feria, estoy en Murcia.
Pues Peñi. Siempre embajador de la región de Murcia en cualquier sitio, y ya, fíjate, lo has dicho, tú viste crecer esa feria Fruit Logística y la verdad es que ahora se ha convertido en un gigante y la feria más importante europea de frutas y de hortalizas. Y le ha rendido un homenaje con ese plato que nos has presentado con el brócoli como protagonista. La semana que viene, si Dios quiere, sí que podemos contar contigo aquí en el estudio, si eres tan amable.
Estaré por ahí.
Un abrazo muy fuerte, Pelli, y gracias siempre por estar aquí en COPE. Un abrazo. Qué maravilla de plato el que nos ha hecho ese brócoli, con ese chato, con esos tomates cherry, esa ensalada templada. Una maravilla, de verdad. 38 minutos casi pasan de la una. Pequeño alto en el camino y seguimos con protagonistas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues vamos a hablar de San Valentín, que está a la vuelta de la esquina. Si usted quiere hacer una buena celebración a nivel gastronómico y luego disfrutar de un entorno maravilloso, qué mejor que ese día a los enamorados vaya usted a Terra Natura. Para hablarnos de las ofertas que hay, quién mejor que Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de este parque temático. Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿no?, lo que queramos celebrar ese día de los enamorados allí. ¿Qué nos ofrecéis en cuanto a restauración, en cuanto a gastronomía?
Pues, a ver, el día de San Valentín, pues ya sabemos que es una fecha muy especial, ¿no?, para todos los enamorados, y siempre se quiere agasajar a la pareja pues con una cena especial, un buen ambiente, y vamos, nosotros eso lo tenemos. Tenemos una cena muy especial preparada el día 14, que pues incluye Bueno, es un menú cerrado que tiene entrantes que son un surtido de ibéricos, una gamba roja, ensalada de ibérico, luego un plato principal a elegir y postre que es un culán con helado. Eso, todo esto en nuestro restaurante Carnívore, que ya sabéis que tiene las preciosas vistas a nuestros leones.
Sí, sí.
Sí, y también tendremos pues sorteos especiales para todos los que asistan.
Anda, qué bien.
Así muy romántico esos sorteos.
Y esos serán el Carnívore.
Exacto.
Exacto. Y luego no sé si tenéis más ofertas en otros lugares para también celebrar ese día, por lo menos que la gente disfrute del entorno.
Bueno, la semana que viene podremos hablar de lo que tenemos preparado para lo que es San Valentín, el fin de semana de San Valentín, para hacer un poquito en familia, que estamos preparando unas actividades muy especiales. Pero todavía es que no tenemos todo cerrado, entonces hasta la semana que viene no lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que este fin de semana tenemos fin de semana del visitante.
Exacto.
¿Otra vez?
Cuéntanos en qué consiste, para la gente que ahora mismo sintoniza la copa y que no conozca en qué consiste ese día del visitante, ese fin de semana del visitante.
Pues el fin de semana del visitante es un fin de semana al mes, lo hacemos ahora en temporada de invierno, y lo que hacemos es poner un precio único a la entrada de 11 euros, que es la mejor oferta que van a encontrar en todo el año, y pues para que puedan venir a visitar a los animales, a conocerlos, a darse una vuelta por el parque, pues ahorrando un poquito de dinero, que nunca está de más.
No, evidentemente. Y además, con nuestros queridos leones. ¿Qué tal están, por cierto, los leones? Siempre pregunto.
Muy bien, muy grandes. Muy adolescentes. ya les está saliendo la melenita, los machos. La hembra ya nos cuesta distinguirla de su madre. Están bastante grandes, la verdad.
Y volviendo al principio, la gente que quiera reservar en el Carnívore para ese día maravilloso San Valentín, ¿dónde puede hacerlo? ¿En qué página?
Pues puede llamar al 608-284704, que es el teléfono de restauración de aquí de Terra Natura, o mandar un correo también a restaurante.carnivore@terranatura.com.
Ajá. ¿Y hablamos de comida y cena?
No, solo cena.
Cena.
Esta vez sería solo cena, que es más especial. Además, cae viernes, cae perfecto para irte a cenar con tu pareja.
Pero vamos, perfectísimo, claro que sí. O sea, y además luego con ese sorteo que tú has dicho de regalos muy relacionados, lógicamente, con Cupido y con todo lo que tiene que ver con el amor. Además, un menú que tú has descrito magníficamente que ya nos has abierto el apetito. Amigos oyentes, si no, de verdad, no quieren cocinar, que el día de San Valentín hay que estar en casa, hay que salir, vayan a Terra Natura, háganme caso. Noelia Espinosa, muchísimas gracias por anunciarnos esa maravilla de cena. Y como tú has dicho, la semana que viene sí que ya podremos confirmar sorpresas que va a haber en el parque temático con motivo de San Valentín.
Exacto. Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, un beso. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y esta tarde, amigos oyentes, les invito yo a las 8 al Centro Cultural García Lis, en Murcia. Porque Santiago Agrelo Martínez, franciscano y arzobispo emérito de Tánger, va a pronunciar una interesantísima conferencia en torno a un tema que está muy de moda, la migración. Libres de partir, libres de quedarse. Un hombre, además, que por la zona en donde está conoce muy bien esa gente que tiene que coger una patera y tiene que dejar todo atrás para intentar buscarse un mundo mejor. Lo primero, saludar a nuestro invitado. Monseñor Agrelo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Estoy bien, gracias a Dios.
Bueno.
Y si estuviera mal, también diría gracias.
Cuéntenos un poquito, porque no va a poder estar aquí en Murcia, lo va a hacer a través de internet esa conferencia, pero evidentemente cuando hablamos de personas migrantes, a veces en ocasiones están como muy marcadas, ¿no? Están como prácticamente rechazadísimas. Hay gente que no conoce todo lo que les lleva o los impulsa a coger, he dicho, una patera o cualquier otro medio para buscarse un mundo mejor, ¿verdad?
Es así. Al mismo tiempo es asombroso que sea así, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de acercarnos a la realidad de la emigración, aunque nunca hayamos visto delante un emigrante. Pero la realidad es que hay algo que funciona dentro de nosotros como un mecanismo de rechazo. Lo tenemos alimentado, supongo, que con ideologías, con sentimientos que están ahí, que nunca hemos intentado discernir de dónde vienen o no. El hecho es que es como, sin que las personas se pongan maldad en ello, yo no quiero pensar maldad en ello, pero hay un sentimiento alimentado de rechazo al que no es como nosotros, al desconocido. Es como un miedo generalizado. Y claro, ese es un miedo que mata. Ese es un miedo que mata. Han matado a los pobres hoy. Hoy han muerto, han recuperado cadáveres en la ruta canaria. Es una tragedia continuada.
¿Y qué podemos hacer los que estamos aquí, tranquilas, con nuestro aire acondicionado, nuestra calefacción, nuestra casa? ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones, ante esos cadáveres que aparecen en el mar?
A ver, me gustaría que todos tuviésemos capacidad de cuestionar nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestras certezas, cuestionar nuestra forma de vida, sí, porque no es aceptable, no es razonable que mientras yo tengo de todo, y yo que no tengo nada, tengo de todo. Digo que no tengo nada porque no soy propietario de nada, absolutamente de nada, pero no me falta nada en la vida. Y que yo, desde mi tranquilidad y de mi seguridad, me olvide de las personas que pasan necesidad, me parece humanamente inaceptable. Yo creo que no me soportaría a mí mismo, ¿sí? Entonces uno sueña que en la sociedad se despierta este sentido de solidaridad con el que no tiene, de compromiso con los demás. No somos los dueños del mundo, y quien sufre a nuestro lado, pues lo queramos o no, es de nuestra familia, lo queramos o no.
Totalmente de acuerdo. Señora Garelo, ¿qué se va a transmitir a todos los que estarán pendientes de esta conferencia a las 8 de la tarde en el Centro Municipal García Lís? ¿Qué tipo de mensaje en relación a estas personas migrantes?
La conferencia estará centrada en los ojos, es decir, nuestra ver para acoger. Parte de mi experiencia personal, mientras no he tenido delante a un emigrante, yo tampoco en mi interior los había acogido. La mirada cambia los sentimientos. La presencia de una persona que sufre echa fuera de casa todas las certezas que podías tener allí guardadas con relación a estas personas. Entonces, considero que el camino para que las sociedades cambien su modo de sentir la emigración es que vean de cerca el sufrimiento del emigrante. La conferencia va en ese sentido, ver para acoger, tener ojos compasivos para acoger al que sufre.
Pues nos quedamos con ese mensaje, tener ojos compasivos para acoger al que sufre, a esos que sufren y que están cruzando el estrecho todos los días jugándose la vida. Personas migrantes, libres de partir, libres de quedarse. Santiago Agrelo Martínez Lavadar, franciscano y arzobispo emérito de Tánger. Le hemos tenido en la mañana en la cadena COPE. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta conferencia. Muchas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Buenos días. Minuto y medio para llegar a las 2:10. Sepan que van a llegar a barrios y pedanías de Murcia las primeras 400 bicicletas eléctricas. Hay que consultar el precio y las ubicaciones donde se van a desplegar este tipo de vehículos. Con bajarse una aplicación de la empresa DOT, basta para empezar a usar estos vehículos del sistema piloto. El concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, ha presentado, ya digo, esa primera tanda de bicicletas hoy miércoles en la Plaza de la Merced, y lo ha anunciado en compañía del director gerente de Urbamusa, quien es también el responsable de este proyecto piloto, así como presidentes de distintas juntas municipales de barrios y pedanías y representantes también de centros universitarios. A mí me parece una muy buena noticia, todo lo que sea evidentemente no contaminar. Estamos con esa propuesta de intentar reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, todo lo que sea positivo. Desde luego a mí me parecen iniciativas muy loables, y más en ciudades tan grandes como Murcia, que ya es la séptima ciudad de España. 20 segundos, ya digo, para llegar a esa ventana de las 2 menos 10 a ese tramo. Ya sabe que está usted en la mañana de la cadena COPE. Por cierto, una mañana con bastante sol aquí en la capital regional, en Murcia, claro.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dicen de mí. En este 2025, amigos oyentes, seguimos aquí en la mañana de la Cana COPE, hablamos de la unión. El municipio quiere impregnar la esencia de su territorio con esa campaña La Unión Ciudad Flamenca, presentando allí como LATE el arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y es que uno de los eventos destacados de este año va a ser ese quinto encuentro internacional de escuelas de flamenco y danza española, que se va a celebrar del 19 al 23 de marzo, prácticamente a la vuelta de la esquina. En los estudios de COPE Cartagena tenemos al alcalde de la Unión, Joaquín Zapata. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues encantadísimo una vez más de estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Pedazo de evento, es un evento único que llega por primera vez a la Unión. Cuéntenos, porque va a haber de todo, ¿eh? Y va a reunir a mucha gente este evento.
Vaya que sí. Este Encuentro Internacional de Escuelas de Danza va a congregar, como su propio nombre indica, a escuelas venidas de todo el mundo. Y hay confirmadas pues una escuela de México, escuelas de Suiza, escuelas de Francia y, por supuesto, un nutrido grupo de escuelas de España, que van a permitir pues desestacionalizar el sector del flamenco en la Unión en torno a la formación en el flamenco y también al disfrute, ¿no? Porque aparte de congregar a todas esas escuelas van a recibir clases de 10 de los ganadores del premio de baile, del premio desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas, y a su vez también, para que todos podamos disfrutar de este encuentro, pues van a haber actividades como los conciertos, uno en concreto muy especial con esos 10 ganadores del premio desplante. También tendremos a la compañía de Manuel Liñán presentando Muerta de Amor, amén de otras muchas actividades, flash mob, noche rumbera, etcétera, que además serán de acceso público y gratuito, para que todos podamos disfrutar de este evento y no solamente aquellos que están inscritos como participantes en el mismo.
Hablamos de que la Unión se va a convertir en foco, en atracción fundamental, central de todo el país, y yo diría que incluso a nivel internacional, de lo que es el flamenco y la danza española, porque evidentemente van a ser días intensos en donde va a estar lo mejorcito de cada casa.
Vaya que sí, esa era una de las aspiraciones que teníamos al comienzo de la legislatura, hace algo más de año y medio, que era convertir al flamenco no solamente en nuestra seña de identidad cultural, sino también en un producto turístico y en un polo de generación económica. Creo que honestamente lo estamos consiguiendo. El Festival del Cante de las Minas ofrece récords de visitas, este encuentro lo va a permitir, también el nuevo impulso que se le dio ya el año pasado y este año va a continuar el certamen de saetas y cantes mineros de pasión, y todo ello lo hemos englobado en esa marca La Unión Ciudad Flamenca, que presentamos hace apenas un par de semanas en Fitur.
Alcalde, también tengo que aprovechar para hablar de la actualidad. Ese Real Decreto Ómnibus en parte no ha salido y eso ha perjudicado a muchos municipios de España, entre ellos La Unión, ¿no?, con un recorte del dinero que debería recibir de Madrid. ¿Cómo está la situación?
Pues es muy preocupante la situación. La no convalidación del decreto ómnibus, todo por ese empeño del gobierno de Pedro Sánchez de hacerlo todo en un solo decreto, está perjudicando gravemente a los municipios. En el caso de La Unión se concreta en una reducción de la participación en tributos del Estado, que es la principal vía o una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos, de 880.000 euros, que en un presupuesto de en torno a unos 13 millones de euros es una cantidad muy, pero que muy relevante. El gobierno de España trata así de presionar a los municipios para que, bueno, nosotros entienden que a su vez nosotros presionemos para que se apruebe ese decreto, pero es que no haría falta que se convalidara ese decreto ómnibus, sino que simplemente sacaran un único decreto en el que solamente se hablara de financiación local. Se habla mucho de financiación autonómica y es muy necesario, pero al final los servicios públicos esenciales que reciben cada día los ciudadanos los estamos prestando a los ayuntamientos y la financiación local también es muy, pero que muy importante. Y desde el Ayuntamiento de la Unión lo que hacemos es exigir al gobierno de Pedro Sánchez que deje de jugar con la economía de los ayuntamientos, que deje de jugar con los servicios públicos y con carácter inmediato apruebe un nuevo real decreto, que ese sí será convalidado si solamente versa única y exclusivamente de financiación local.
¿Se es optimista cara al futuro? ¿Puede llegar ese dinero a través de otro tipo de real decreto, otra ley?
Esperamos que sí, porque lo contrario sería un desastre, no solamente para el Ayuntamiento de la Unión, sino para todos los ayuntamientos de España. Piénsese que en mayor tamaño o menor tamaño, la proporción es más o menos la misma de la pérdida de esta participación en los tributos del Estado. Además, ya están los presupuestos aprobados en la mayoría de ayuntamientos, contando con que ese dinero iba a llegar. ¿Qué sucedería si ese dinero no llegara? ¿Todos los ayuntamientos de España entraríamos en déficit? Evidentemente, tenemos que exigir muy contundentemente al Gobierno de España que se tome en serio la financiación local, que no solamente se tome en serio la financiación de aquellas comunidades autónomas en las que están sus socios, los que sustentan el Gobierno, los independentistas, sino que se tome muy, muy en serio la financiación local, que es fundamental que la participación en los tributos del Estado esté basada en la certidumbre, como lo ha estado siempre, y que no se haga política con ello.
Completamente de acuerdo. Y termino por donde empezaba. Recordamos, quinto encuentro internacional de escuelas de flamenco y danza española del 19 al 23 de marzo y después, evidentemente, ya calentando motores para ese festival internacional del cante de las minas en La Unión. Me figuro que no se puede desvelar nada, pero que cada año se superan en cuanto a cartel de invitados y sobre todo de participantes. ¿El año pasado cuántos hubo de participantes?
Pues el año pasado, además de las 5 galas flamencas y las 5 noches de concurso y prólogo, Día de la Unión, etcétera, introdujimos una novedad, que eran las madrugadas flamencas, ¿no? Todas las noches, al concluir la actividad principal del mercado público, había un concierto público, gratuito, accesible para todo el mundo, con muchos de los mayores referentes del flamenco, pero en espacios más reducidos. Eso nos permitió pues casi triplicar el número de visitantes que recibíamos, ¿no? Porque mucha gente, pues bien, porque no había podido conseguir entrada para el espectáculo principal o por el motivo que fuera, se quedaba hasta la madrugada, y la verdad es que eso fue un revulsivo para el Festival del Cante de las Minas. Vamos a ir en esa senda, vamos a presentar muy pronto esa programación en la que van a poder comprobar que una vez más están las principales figuras del flamenco y los máximos referentes de nuestro arte jondo, y también iremos desvelando los lugares de España por los que va a ir girando, ¿no?, nuestro Festival del Cante de las Minas, con sus pruebas selectivas, por supuesto, como siempre ha sido, pero además con notables novedades, como esa gala que ya se anunció el día 2 de abril con los ganadores del Festival del Cante de las Minas en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Pues ha sido un placer hablar con el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata. Enhorabuena de verdad por ese quinto encuentro internacional. Estaremos muy pendientes en esos días. Nos haremos eco aquí en la cadena COPE. Y lo dicho, a ver si reacciona el gobierno de Pedro Sánchez y no deja tirados, como es habitual, a los ayuntamientos. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 13 de febrero a la conferencia Entrando en lo inesperado, Bolsas y Mercados Financieros en 2025. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia en Primo de Rivera 4.
En San Valentín vive una noche inolvidable en el Hotel Barceló Siete Coronas. Disfruta de una exclusiva dinner show con la mejor gastronomía y un espectáculo lleno de ritmo y diversión. Celebra el amor en Hotel Barceló Siete Coronas. Haz tu reserva en el 968-21-77-74. Plazas limitadas. San Valentín en Hotel Barceló Siete Coronas.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hace un día magnífico para coger el coche. Y poder por la tarde, bueno, pues ir a las zonas de playa o zona de montaña si usted no trabaja por la tarde. Claro, es difícil porque estamos a miércoles. Pero si lo coge, por favor, mucha precaución. Lo que siempre les digo, aquí en la ciudad, distancia, seguridad y atención sobre todo a las horas centrales del día, que hay mucha gente por la calle y muchos vehículos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
30 segundos para llegar a las 2. Enseguida, ya terminamos un programa muy marcado por esa logística de Berlín que arrancaba hoy, que va a estar hasta el viernes en la capital alemana con Murcia, la región de Murcia como referente. Estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz tarde de miércoles.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Todo apunta a que la actriz Carla Sofía Gascón ha tenido la carrera más fulgurante y efímera de la historia de Hollywood. Fue elevada a la gloria de la candidatura al Oscar por su identidad sexual y ha sido expulsada a los infiernos de la cancelación por su identidad ideológica. La cultura woke la elevó y la cultura woke la tumbó. Maldita sea la cultura woke. Por desgracia, hace tiempo que Hollywood, bueno, y casi cualquier otra instancia cultural de Occidente, no premia al talento. Su criterio hace tiempo que no es exclusivamente artístico, al menos, como debería ser. Porque también aspira a proponer modelos de pensamiento, y en concreto modelos de pensamiento único. Impone la diversidad como un dogma, lo exija o no el guión, y no hay nada menos artístico que la imposición. Yo confieso que la aparatosa caída de Carla Sofía me da un poco de lástima, pero lo cierto es que ella no es una mártir, porque también se sirvió de lo woke para ascender. Ni tampoco es una villana, porque todo el mundo debería tener derecho a expresar opiniones que no coincidan con la ortodoxia zurda. Sencillamente la convirtieron en un símbolo de la causa progre sin que nadie se parara tiempo a revisar sus opiniones en Twitter. Muchas de ellas son infumables, por cierto, y rezuman la misma intolerancia que ahora se practica contra ella. Otras son diagnósticos bastante exactos de la naturaleza moral de nuestro gobierno, pero eso es otro tema. En cualquier caso, me da pena que ahora ella se rebaje a recorrer lagrimeando las televisiones que se dignan a entrevistarla, tratando de no perder ese Oscar que parece